Permítame saludar a un congresista, pues que ha querido plantear su nombre como opción presidencial, pero en ese camino ha encontrado una serie de tropiezos de los cuales ya hemos hablado varias veces. Saludo al senador Rodrigo Lara en la W. Senador Lara, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días. Un saludo a Alberto, a Félix, a Camila, y a todo el equipo, a todos los oyentes.
Senador Lara, estamos viendo cómo hay muchos movimientos, congresistas que no iban, pero que se arrepienten, que vuelven, que el número, que ya no les gusta su partido, pero que de todas maneras no tienen otro camino, otros que definitivamente se van de su partido, otros que dicen que no quieren estar con malas compañías, pero por ahí dejan a un hijo, a una hermana, a una tía, y en el caso suyo, pues está la posibilidad de que después de su trabajo como senador de la República, pues usted sea una opción presidencial. Es un tipo joven, fresco, frentero. Pero el comentario general es que usted es un muchacho problema, como dice Vargas. Es que el Chino Lara pone mucho lío. Entonces, que en el con Germán, que habló con Fajardo, que habló con Doña Gloria, pero que los Galán no le contestaron, que el nuevo gerente del nuevo liberalismo, pues no, que él es un odontólogo, amigo de la casa, pero que él no tiene ninguna autoridad, que Marulanda se fue por lo mismo. Óigame, senador Lara, ¿usted dónde se va a acomodar? ¿Qué ha pensado para acomodarse y para que muchos de sus admiradores pues puedan aún apostarle a su proyecto político, que es tan interesante? Pero necesitamos es que un acuerdo de paz, nombre un comisionado que le ayude con todos esos líos, con el Consejo Nacional Electoral primero, ahora con la Corte Constitucional y la interpretación, y que usted se tiene que ajuiciar con unas reglas de juego. ¿Qué hacemos, senador?
Ay, Julio, yo no soy una persona cómoda y yo no me acomodo. Yo tengo convicciones muy fuertes y las defiendo. La característica de los políticos colombianos es que siempre muchos están mirando a ver qué sol alumbra más, qué sol brilla más, son cómodos, van con la corriente, se montan en todas las olas de opinión. Yo me rijo por una fe inquebrantable en convicciones y en principios. Y eso a veces, así uno no le guste, y a mí no me gusta, pues uno tiene que ir a veces contra la corriente. Yo creo que de eso se trata, y eso es lo que tanta falta le hace a la política colombiana: convicciones, determinación y carácter para defenderlas. Pues Julio, usted sabe que yo con algo de escepticismo después de lo que pasó con el Comité Nacional, que eran los verdaderos antiguos del nuevo liberalismo, y después de lo que pasó con Iván Marulanda, con mucho escepticismo de alguna manera, he mirado todo este proceso de reconstrucción del nuevo liberalismo. A mí me corresponde, por deber moral, estar en el nuevo liberalismo e intentar, por todos los medios, pues construir ese gran proyecto liberal que es en el que yo creo. Muchas dudas tuve a la hora de presentar mi carta de ingreso. Iván me convenció y me dijo: es que usted tiene el deber de intentarlo. Yo le dije: Iván, pero yo veo eso allá totalmente concentrado en manos de la familia, pues porque Juan Manuel es candidato autoproclamado, por otro lado su hermano es codirector y candidato al Senado, doña Gloria, su madre, es miembro del Comité Nacional. El secretario general, por sus posiciones, funge como jefe de debate de Juan Manuel. Pues cualquiera que esté en una situación de competencia como la que yo me encuentro, de competencia electoral sana, pues mira eso con mucho escepticismo, porque dice: bueno, ¿cuáles van a ser las garantías dentro de este partido, que ha sido pues un partido que en la historia ha defendido la democracia interna y la consulta popular como mecanismo de selección de los candidatos? Y lo que me he encontrado, pues es un círculo muy cerrado, unas autoridades en donde ostensiblemente son los hermanos Galán los que ostentan el verdadero poder, y unas reglas del juego kafkianas. Primero, yo ingreso por derecho de la Corte Constitucional y me imponen una serie de condiciones que es básicamente silenciarme hasta tanto ellos definan reglas que no existen. lo cual pues es indignante, tratándose sobre todo de un senador que ostenta un mandato popular. Senador. Y en segundo lugar, mandé una carta solicitando garantías para poder participar con un multiaval del nuevo liberalismo, y con lo que me encuentro es básicamente con que se sacaron de la manga una encuesta sin concertarla como mecanismo entre las partes, y segundo, como una especie de esas licitaciones pliego sastre que sacan de la nada, abren para que presenten propuestas y cierran a los dos días para que nadie se presente, y la adjudican un 31 de diciembre a las 11 de la noche. Es decir, un pliego sastre, una licitación sastre para un solo senador, candidato o un solo proponente. Eso es básicamente lo que está pasando y es inverosímil tratándose del nuevo liberalismo.
Es decir, que usted cree que la encuesta que quiere hacer el nuevo liberalismo para escoger a su candidato presidencial único está hecha a la medida de Juan Manuel Galán.
Claro, es que primero una encuesta debe ser concertada entre las partes. Mire, por ejemplo, el caso del Centro Democrático. Allá hubo encuesta porque todos se pusieron de acuerdo sobre la encuesta. Hicieron tres encuestas y fue auditada por las partes. Aquí la contrata el secretario general, que es una de las partes, pues porque él funge como jefe de debate, Juan Manuel Galán. Yo recuerdo que cuando nos reunimos con Alfonso Valdivieso, Iván Marulanda, César Pardo y los hermanos Galán, Alfonso dijo, el señor secretario general no ofrece garantías, no tiene experiencia política. La respuesta de los dos hermanos fue, sí, pero es leal, es decir, es leal a ellos. Entonces, pues él funge allá como jefe de debate y él sería el que contrata la encuesta. Y lo más inverosímil y antidemocrático es que es una encuesta que se contrataría en pleno proceso, en plenas fiestas de fin de año. Y si usted mira el proceso del Centro Democrático o de cualquier partido decente, pues se contrata una encuesta tres meses después, pues de un proceso de candidatura, de foros regionales, de debates. Entonces aquí pretenden contratar una encuesta a una de las partes con las vacaciones y las fiestas de fin de año intercaladas. No sé quién hace campaña un 31 de diciembre, un 2 de enero, un 6 de enero, en cualquier parte del mundo. Entonces, sí, es como esas licitaciones direccionadas, pliego sastre, para un solo proponente.
Pues no sé, Alberto, yo tenía problemas con el padre Donaldo y pero pues ahí nos acomodábamos, pero ¿usted cómo está viendo este lío, Alberto? Es que no, por ningún lado le veo que se acomode.
No, terrible. Terrible porque, como ya lo he dicho en varias oportunidades, el Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo era uno de los partidos que más
allá
esperanzadoras propuestas tenía.
Sí.
Y con la guachafita interna, que a mi juicio ha debido manejarse privadamente, el Paganini es el partido. Y en cierta manera, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla terminaron irrespetados, porque su memoria era lo suficientemente importante para que no pasara lo que está pasando.
Y a eso voy, senador Lara, porque sí quisiera saber en qué momento el ambiente se dañó tanto con los hermanos Galán. Ustedes iban regios, por lo menos con el doctor Juan Manuel Galán. ¿Sigue pensando usted en que tal vez esto se debe a que quieren hacer un partido de familia, de hermanos?
Pero cuando tú tienes, Camila, a un hermano de codirector y al mismo tiempo candidato al Senado, hermano del precandidato, a doña Gloria, quien respeto mucho, de miembro del Comité Nacional. El secretario general es un jefe de debate del candidato. Pues dime tú misma, eso, ¿qué tipo de partido es? Yo la verdad, yo he sido muy constructivo. Yo, pues tú sabes que en esto todo se sabe. Juan Manuel desde el principio regó la tesis de que yo estaba inhabilitado, de que yo no podía entrar, causándome un daño político cierto. Y así duró tres meses, regándole a todos los periodistas de Colombia de que yo estaba inhabilitado. Resultó falso. A pesar del lobby que hicieron allá algunas personas en la Corte Constitucional para que no me habilitaran, resulté habilitado. Y una vez habilitado, pues me encuentro con que cuando digo que quiero participar democráticamente, y no solamente yo, recuerden ustedes de pronto que aquí en la W, cuando surgió el fallo de la Corte Constitucional, yo invité a todo el mundo, yo le dije a Alejandro Gaviria, incluso a Sergio Fajardo, con quien tengo diferencias políticas, y entren al nuevo liberalismo. La democracia, para que podamos competir razonablemente, es un pacto de mínimos alrededor de unas ideas. Y ese pacto de mínimos permite que yo compita con Fajardo sin ser su mejor amigo. Que yo compita con Alejandro, que compita con Juan Manuel. Pero el mismo Fajardo, que quería entrar, prefirió no entrar. Porque pues se sabe que eso es un partido de un círculo cerrado. El mismo Alejandro, que tenía mucho entusiasmo al principio, dijo, no, ¿yo qué me voy a meter a eso? Y ahora yo, pues, porque por razones históricas estoy intentando, haciendo el deber moral en memoria de mi padre y de lo que fue ese partido, intentando entrar, me encuentro allá con unas reglas de juego dignas de cualquier clan político regional. Como muy bien lo dijo Iván Marulanda, es que cuando usted hace trampa, cuando emplea la marrulla, cuando emplea la tramoya, como inventarse una encuesta de la nada que se sacó de la manga el señor secretario general. Yo mandé una carta y a las 2 horas la respuesta era una imposición de encuesta que me negaba todas las garantías para participar. Entonces eso desdice profundamente del discurso de renovación política, porque si usted no es capaz de actuar democráticamente, ni cumpliendo con el mandato constitucional de democracia interna en un partido, ¿usted qué le puede ofrecer al país? Y más grave, si usted no es capaz humanamente como candidato de competir, usted no es humanamente capaz de someterse a una competencia, ¿qué fuerza humana, qué temple puede tener ese presidente a la hora de gobernar a un país complejo como el nuestro? No hay prueba humana más dura y más difícil que el ejercicio de la presidencia. Ahí es donde se mide la pureza del oro, en el fuego. ¿Cómo puede ese señor pretender llevar las riendas de este país si con trampas pretende no gobernar? Uno en la vida no puede triunfar sin luchar, decía Ortega y Gasset. Uno no puede pretender ser presidente si uno no es capaz de luchar. Entonces yo estoy sorprendidísimo, yo estoy muy tranquilo, pero estoy muy sorprendido con lo que está pasando internamente. Inventarse una encuesta de la nada que tiene las vacaciones de fin de año intercaladas para además a la medida, porque miden el reconocimiento. ¿Cómo se da el reconocimiento de un candidato presidencial? Pues en la campaña. En la campaña es donde usted crece el nivel de reconocimiento. Juan Manuel lleva un año con la coalición de la Esperanza, lleva 6 meses asumiendo la vocería del partido. Yo apenas voy a entrar con todas las dificultades, las restricciones, las condiciones indignantes que me han puesto de que me quede callado hasta que me fijen reglas, y pretenden que me mida de una vez en reconocimiento, porque es 30, 40, es decir, es 90, 60, 90 la medida de Juan Manuel. Entonces, pues yo estoy aterrado, estoy muy sorprendido de ese tipo de prácticas antidemocráticas, sobre todo en un partido político que recibe financiación de los colombianos. Es que cuando uno recibe presupuesto público, uno tiene que comportarse democráticamente, porque uno está administrando recursos. Y esos recursos, senador, es para que la autoridad del partido gobierne en nombre de todos y no solamente de un pequeño círculo cerrado familiar.
Senador, todo lo que usted está diciendo es de la mayor gravedad, porque se está refiriendo precisamente usted a un partido ajeno, o supuestamente ajeno, a todas las prácticas perversas que usted ha denunciado con los peores calificativos. Por eso, yo creo que usted merece una respuesta, y muchos seguidores del nuevo liberalismo que deben estar sorprendidos escuchando que Rodrigo Lara, un hijo de fundador, de creador, que entregó su vida precisamente por esa causa, esté diciendo que el nuevo liberalismo es más de lo mismo. Un partido que construye una candidatura a su medida, que pretende hacer una encuesta tramposa y que no hace sino repetir lo que tanto critica hoy sucede en la política colombiana. El codirector del Nuevo Liberalismo está con nosotros para responderle pues semejante cantidad de agravios que usted acaba de mencionar contra el Nuevo Liberalismo. Don Rubén Ramírez, codirector del Nuevo Liberalismo, muy buenos días. Le escucha el senador Rodrigo Lara, pero sobre todo le escuchan miles de admiradores, como yo, del Nuevo Liberalismo, que no podemos creer lo que estamos escuchando. Buenos días. Don Rubén, ¿me escucha? Don Rubén, buenos días. Don Rubén, buenos días.
Buenos días, ¿me oye?
Yo le oigo. Don Rubén, ¿qué le responde usted a las
acusaciones del aeropuerto?
¿Qué le responde usted a las acusaciones? ¿Qué responde usted a las acusaciones contra el nuevo liberalismo como codirector de ese partido que acaba de hacer acá Rodrigo Lara?
Sí, en primer término, un saludo a nuestro compañero Rodrigo Lara. Yo creo que aquí hay que hacer algunas precisiones con el fin de no generar una confusión respecto a los procedimientos. En primer término, ustedes saben que el nuevo liberalismo hace 60 días aproximadamente recibió una sentencia en la cual se le devuelve la personería jurídica. Desde ese momento hemos venido en un proceso de construcción de partido. En lo personal, yo era miembro de la dirección nacional del partido desde 1986 y a su vez era tutelante para la devolución de esa personería jurídica. Repito, a partir de ese momento empieza una construcción en el cual se debería de conformar todo lo que la Corte determina, quienes estaban en el Consejo Nacional más los tutelantes deberían de conformar las directivas del partido. En primer término hicimos todo ese proceso, hubo una discusión dentro del Consejo Nacional de los históricos en el cual Iván Marulanda y otros amigos manifestaban que el Consejo Nacional era la directiva del partido y otros que interpretábamos, entre esos estaba nuestro histórico Hugo Velázquez, constitucionalista,
don Rubén,
que manifestaba, ¿a lo me oyen?
Mire, don Rubén, es que toda esa historia nosotros la registramos desde que se produjo el fallo de la Corte. Ya hemos escuchado a todos los protagonistas y pues esa es una parte de mecánica anecdótica de lo que sucedió después de ese fallo y su implementación y cumplimiento. Aquí estamos ante un hecho diferente y nuevo. Es que Rodrigo Lara...
No, es que permítame que voy hilando el proceso. Después en una... Entonces voy recortando. Después se recibió a nuestro amigo Rodrigo Lara, quien le he manifestado que en el nuevo liberalismo de donde yo venía, del Tolima, primero éramos laristas que galanistas, y fue gran amigo de su padre. En ese sentido, él manifestó su interés de ingresar al nuevo liberalismo. Se produjo la resolución 002, donde se le da ingreso como militante. Después, el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo determinó que para los mecanismos de aspiración o postulación a la precandidatura que se va a ir a la consulta con el proceso de esperanza de la coalición, debería haber una inscripción y un mecanismo. Por una razón sencilla, no podemos ir con dos candidatos para el mes de marzo del nuevo liberalismo mientras los otros grupos tienen un solo candidato, porque eso disminuiría las posibilidades de que el nuevo liberalismo tuviera el candidato que fuera a la candidatura de la presidencia de la República. Y se determinó un mecanismo que es una consulta para el 28 de enero, en el cual los postulantes, no solamente Rodrigo Lara, no solamente Juan Manuel Galán, sino los que se inscribieran hasta el 21, tuvieran esa oportunidad. No podemos llegar con dos o tres candidatos para el mes de marzo del nuevo liberalismo, con los postulados del nuevo liberalismo, para que no tuviéramos la capacidad de ganar dentro de la consulta de la coalición Esperanza. Ese es el proceso que llevamos en resumen.
Usted no ha entendido la gravedad de lo que acabamos de oír. Es que el doctor Lara está diciendo que todo este proceso es una farsa, que esto es un vestido hecho a la medida de Juan Manuel Galán, que esa encuesta que van a hacer ustedes es una farsa y que las costumbres políticas que pretendía el nuevo liberalismo acabar se van a repetir porque ustedes serían más de lo mismo. Eso es lo que usted tiene que responder. El resumen ya lo sabemos.
Eso es lo que estoy respondiendo. Lo que estoy respondiendo, con todo respeto, para, repito, para Rodrigo Lara, no es ninguna farsa. Farsa sería que nosotros abriéramos toda la puerta sin los requisitos. Es que es un partido y el partido tiene requisitos. Y el partido, la democracia no es solamente participación, la democracia también es el acatamiento de las reglas, y hay una regla determinada, no está la medida. Este partido, el Nuevo Liberalismo, no es de los Galán, es con los Galán, con los Lara y con todos los históricos que tuvimos en el Nuevo Liberalismo, pero en ningún momento estamos violando el derecho fundamental de participación. Lo que estamos diciendo es que las directivas del Nuevo Liberalismo toman una medida que es democrática para poder participar en las mismas condiciones que los otros candidatos de la coalición Esperanza.
Senador Lara, ¿le es satisfactoria la respuesta?
Le agrego otro término, si me lo permite, Julio. No solamente es una farsa, es una simulación democrática, lo cual es gravísimo porque muestra hipocresía. Mire,
allá uno y uno.
Mire, ¿cómo será? Cuando yo presenté el ingreso, la codirección se comprometió conmigo a llevar multiaval, a llevar candidatos. Lo contrario, yo ni siquiera avanzo en ese proceso. Lo que pasa es que pasaron unas cosas muy raras, quitaron después el trámite, la dilación, el papel. Querían pedirme incluso que yo renunciara a mi curul, me lo alcanzaron a insinuar. Obviamente lo rechacé contundentemente. Después querían plasmar en esa resolución que, a pesar de que me admitían y que yo cumplía con los requisitos de la Corte, no obstante debía enfrentar la posible doble militancia, es decir, un veneno espantoso plasmado en una resolución para que me abrieran todo tipo de procesos de doble militancia, es decir, y me pareció tan infame que lo plasmaran en un documento. Obviamente también protesté, y en eso Rubén contribuyó para que el señor secretario general, jefe de debate, Juan Manuel, entrara en razón. Pero no obstante, como lo han mencionado muchos analistas, me pusieron una mordaza. Es decir, hasta que usted no entre, hasta que no definamos reglas, usted no puede hablar, siendo senador de la República, en nombre del Nuevo Liberalismo, ni puede fungir como candidato, mientras Juan Manuel, autoproclamado por su mismo círculo, es candidato desde hace meses. La dilación del trámite de ingreso, yo diría que deliberada, lamentablemente, y la falta de voluntad de Juan Manuel, hicieron que no me presentaran como candidato del Nuevo Liberalismo en dos momentos cruciales en el mes de diciembre, que fueron los dos debates, el debate de la revista Semana y el debate de Caracol. En ambos medios me dijeron, mire, nosotros lo recibimos, Vicky Dávila me dijo, incluso aquí hay un atril listo, pero es que el Nuevo Liberalismo lo tiene que presentar. Entonces no lo hicieron, no me permitieron participar, y cuando yo mando una carta diciendo, mire, yo no acepto que ustedes me silencien ni me amordacen ante reglas que no existen y que ustedes definirán arbitrariamente, la respuesta de la Secretaría General es una resolución diciendo, ¿sabe qué? Aquí le imponemos una encuesta a la medida de Juan Manuel. Y lo que es flagrante es que ellos le habían propuesto, Juan Manuel públicamente en varios espacios, medios de comunicación, un multiaval a Sergio Fajardo, y se había hablado de un multiaval. Y la ley y el Consejo Nacional Electoral así lo reconoció, los partidos en el seno de una coalición llevan un multiaval. Entonces, y el partido Oxígeno Verde va a llevar un multiaval, el de Sergio Fajardo y el de Carlos Andrés Amaya. Entonces, es dos pesos, dos medidas, reglas asimétricas, no me permiten participar en los debates y quieren que yo me someta a una encuesta con un mes prácticamente de fiestas de Navidad intercaladas. En el Centro Democrático hicieron 10 foros regionales, todos los candidatos discutieron, debatieron para poderse someter a una encuesta que fue un mecanismo pactado, aquí es impuesto por un círculo cerrado. Y una encuesta además, con tres encuestas, con auditoría, aquí es una encuesta contratada por el jefe de debate de Juan Manuel, que es el señor secretario general, que como les mencioné y nos lo dijeron en esa reunión, brilla por su lealtad, no particularmente por sus capacidades y por su experiencia política. Entonces, pues eso es lo que yo llamo una simulación democrática, y esto es muy grave, porque se trata del Nuevo Liberalismo que tuvo como bandera, Julio, la consulta popular. En una democracia, las cosas no se deciden con encuestas, se deciden mediante mecanismos populares. Esa es la consulta popular. Por eso hubo reunificación liberal en 1998 entre el oficialismo y el nuevo liberalismo. Para que sea sí. El pueblo, no una camarilla, no un círculo cerrado, ni un bolígrafo que simula democracia a través de encuestas hechas como las licitaciones a la medida. Las abren de un día para otro, las cierran, la abrieron el viernes, la cierran el martes y pretenden adjudicarla un 31 de diciembre a las 11 de la noche en plenas fiestas cuando todo el mundo está pensando en otra cosa. Eso es, Julio. Sí, entonces yo estoy sorprendido, muy sorprendido y muy decepcionado también de que este nuevo liberalismo arranque contrariando todos los principios rectores que lo caracterizaron.
Señor Rubén, el Consejo Nacional Electoral determinó que los partidos en coalición sí pueden dar más de un aval a un precandidato presidencial para las consultas de marzo. ¿Por qué a Sergio Fajardo sí se lo estaban ofreciendo sin necesidad de otro tipo de mecanismos como la encuesta?
Sí, mire, el mecanismo del Consejo Nacional, que también fue una resolución que salió hace 15 días, determinaba que podían ir a la consulta dos o tres o cuatro candidatos. Lo que nosotros determinamos por los factores en que hemos manifestado, factores del partido, un partido que renace, que tiene, y en esto sí entro en contradicción con Rodrigo, porque quienes llevamos 40 años e iniciamos con Luis Carlos Galán, aquí los postulados del nuevo liberalismo se están llevando a cabo. La consulta es un proceso democrático y la encuesta es un proceso democrático que también lo han tenido otros partidos. Aquí lo que estamos determinando es unas reglas de juego para poder acceder a la presidencia de la República, en el cual, en la lógica política, ir con dos candidatos para el mes de marzo va a disminuir esas posibilidades. Esa es la razón, Rodrigo, de la encuesta, y en la encuesta esa participación